Podcast 99.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Oigan, ¿cómo les fue ayer en el famosísimo eclipse? No me vayan a decir que les cambiaron las energías y se les alinearon los chakras y la fregada. Fue un fenómeno que pues, se pudo observar en gran parte de nuestro país, sobre todo en los estados de Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y en gran parte de Estados Unidos y Canadá, sobre todo en la costa este de estos dos países. Los videos que están circulando en redes, la verdad es que son maravillosos. Y pues es algo que, a pesar de que mucha gente dice, todos los días se mete el sol a través del horizonte, qué tanto relajo hacen, pues es algo tan atípico que la verdad vale la pena parar un segundo de nuestras vidas, reflexionar al respecto y apreciarlo, porque van a tardar, creo que más de 30 años en regresar uno a nuestro país. El otro gran eclipse que fue eclipsado por el eclipse es el del debate presidencial que ocurrió el domingo a las 8 de la noche. Un debate que creo que va a destacar en la memoria de todos nosotros por su irrelevancia, porque fue un debate acartonado, un debate en donde el formato fue muy malo, en donde no hubo en realidad una contraposición de propuestas, en donde las candidatas y el candidato no pudieron entablar una conversación sólida y que fuera sobre todo beneficiosa para el electorado, para los votantes, que debería de ser al final el objetivo de un debate organizado por el INE. Lo que sí resalta pues, son los memes. Como siempre, los mexicanos somos buenos para los memes. Y a pesar de que muchos los tildan de triviales, de banales, la realidad es que muchísimos votantes, el votante promedio, muchas veces toma sus decisiones por esa información tan pequeña que le puedan dar los memes, las cadenas de WhatsApp que se comparten al otro día, los videos de TikTok que te hace llegar tu primo, e incluso los memes malísimos de Piolín que te hace llegar tu tía conspiranoica en el grupo de la familia. La verdad es que no hay que menospreciar esas herramientas de comunicación, porque al final, a pesar de que pueden contener desinformación, son muy relevantes en un contexto electoral. Y lo que eclipsó el debate, de nuevo, lo que el eclipse eclipsó fue el debate, y lo que el debate eclipsó fue la famosísima entrada del gobierno de Ecuador, más específicamente de la policía ecuatoriana, a la Embajada de México el viernes pasado en la noche, que fue un escándalo internacional. Y bueno, ya estaremos hablando de eso, porque hoy López Obrador en la mañana se pronunció al respecto y criticó a los gobiernos estadounidense y canadiense por haber sido tibios en su postura acerca de la invasión a la Embajada de México. Un fuerte llamado a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y a Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Acerca de esto, vamos a ver cómo responden sus homólogos de América del Norte. Hoy vamos a tener un gran programa. Va a estar con nosotros Consuelo Saizar. Ella es coordinadora de cultura de la campaña de Xóchitl Gálvez. Y con ella vamos a hablar sobre la visita que tuvo la candidata opositora a esta casa de estudios el día de ayer. Pasaron muchísimas cosas en la universidad ayer con la visita de Xóchitl. La comunidad estudiantil estuvo muy activa en esta visita y pues vamos a estar hablando con ella al respecto. Y también vamos a estar hablando con Consuelo acerca de la actuación de Xóchitl en el debate del domingo. Y posteriormente estará con nosotros Alexandra Haas, directora de Oxfam México, porque varias organizaciones, incluyendo obviamente a Oxfam, lanzaron la Alianza por la Justicia Fiscal, que busca impulsar una reforma fiscal que es urgente en nuestro país. Un tema importantísimo que no queremos dejar en el tintero, aunque los candidatos de la por la presidencia sí lo hagan, porque pues obviamente en campaña electoral no es nada sexy mencionar una reforma fiscal. Las vías de contacto ya se las saben ustedes, estamos en Twitter, ahora mal llamado X, y le digo mal llamado porque me choca el nombre, @Ibero99FM, yo personalmente estoy como @RobAlbanera, con B grande y luego B chica, y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, notas de voz, videos, fotos, comentadas de madre, saludos, abrazos, comentarios o preguntas. Vámonos con el resumen de noticias a cargo de Camila Solís.
Hoy.
El primer debate presidencial alcanzó un rating de un total de 13.7 millones de televidentes y 11.8 millones de visualizaciones en distintas plataformas. De estos, 55% fueron de mujeres, 19% tienen educación media o superior y el 47% tiene nivel socioeconómico alto, medio alto, subrayó un especialista. En la mañanera, López Obrador mostró imágenes de cómo la policía ecuatoriana maltrató y apuntó con armas al personal de la Embajada Mexicana en Ecuador, así como la detención del expresidente Jorge Glass. Su pronunciación al respecto: a México se le respeta. Álvaro Uribe ha sido llamado a juicio de parte de la Fiscalía de Colombia por el caso de falsos testigos que arrancó en el 2018 y en el que se le señala de fraude procesal y soborno a testigos. Hoy por la mañana, Mario Campos platicó en Ibero 99 con Marco Fernández, experto en educación, sobre las diferencias entre las propuestas educativas de los candidatos presidenciales. Vamos a escuchar un poco de lo que platicaron.
Son 20 segundos. ¿Qué tanto alcanzamos a ver de la visión de Claudia Sheinbaum en el debate en materia educativa?
Justo coincido con lo que dices en términos de la aproximación de analizar el debate, pero también el debate es una oportunidad para dar señales a la sociedad de cuáles son los énfasis en las políticas, en este caso de educación, de quien aspira a ocupar la presidencia de nuestro país. En el caso de Claudia Sheinbaum, repitió esta idea doble. Uno, sí, la necesidad de multiplicar las oportunidades a los jóvenes, en particular en la media superior, en la prepa, y crear más universidades, y lo de las becas. Pero aquí nuevamente, o sea, inmediatamente, digo, obviamente pues ella no iba a poner el énfasis en por qué las becas hasta ahora han sido insuficientes para atender el problema de oportunidades educativas. Pero uno que está analizando el tema, inmediatamente dice, bueno, las becas ya mostraron este sexenio, que si tú las haces de manera universal, como nuevamente reiteró la candidata de Morena, los resultados educativos no van a ser los mejores. Para quien nos está escuchando, uno, hoy las becas para las prepas, supuestamente universales, no lo han sido. Cuando analizamos los datos, vemos dos cosas con preocupación. Los chicos y chicas que van al primer año de la media superior, solo el 22% recibe beca, el otro, las becas de escuelas públicas, y en el segundo, tercer año, el porcentaje aumenta al 60%, pero ojo, esto no logró reducir el problema de la caída en la matrícula en este nivel educativo. Este sexenio es el primero en el que vamos a tener menos jóvenes, precisamente en las prepas, de como inició, es decir, vamos a tener 136 mil estudiantes menos. Uf. Y porque además, lamentablemente, para poder hacer esto de multiplicar los espacios para que más jóvenes puedan estudiar, pues se requiere, si realmente quisiéramos hacer esta cobertura universal, es decir, que todos los jóvenes en la edad de estudiar la prepa lo puedan hacer, necesitaríamos en los próximos años estar creando 1 millón de espacios en la media superior y además de la contratación de los docentes para ello. y pues la candidata ni tampoco sus alternativas, cuando hablaron también de las oportunidades educativas a los jóvenes, hicieron referencia alguna de cómo le vamos a hacer, porque esto además, obviamente, Mario, cuesta dinero. No es como que el presupuesto sea ilimitado y que vamos a poder cumplir todas las promesas que en materia educativa dieron las distintas candidaturas.
De acuerdo. Algo que agregar del tema de las propuestas, de las visiones de Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez.
Sí, en el caso de Xóchitl Gálvez, ella estuvo enfatizando lo de su tarjeta para datos y las escuelas de tiempo completo. Es cierto que estas escuelas de tiempo completo habían mostrado buenos resultados en términos de mejora de aprendizajes y habían afectado por su cancelación a más de 3,100,000 estudiantes. Hoy en el país solo 6 entidades han recuperado algunas de estas escuelas de tiempo completo y el número de beneficiarios pues sí se redujo sustantivamente. Hoy solamente 590,000 estudiantes del país acuden a este tipo de planteles. Y esto importa para quien nos escucha, porque justo al centro de la ausencia de las propuestas tanto de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y el señor Maínez, es reconocer que tenemos un problema.
Bueno, la voz de Marco Fernández haciendo un análisis profundo hoy por la mañana con Mario Campos en Radar 99 sobre las distintas propuestas educativas que tienen los tres candidatos presidenciales. Un tema muy, muy importante que debemos de tener en nuestra lupa. Pues ya tenemos en la línea a Consuelo Saizar, coordinadora de cultura de la campaña de Xóchitl Gálvez. Consuelo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo. Muy contenta de hablar siempre con todo lo que tenga que ver con la Ibero.
No, pues contentos nosotros de tenerte al aire, Consuelo, y justamente te queríamos tener porque, como tú sabes, y creo que estuviste presente el día de ayer, la candidata Xóchitl Gálvez estuvo en esta casa de estudios, y pues así de bote pronto, ¿cómo crees que le fue a Xóchitl? Hubo reclamos duros de parte del estudiantado, una manta que decía la Ibero tiene memoria y que evocaba el 68, a los 43, a la guardería ABC. ¿Cómo lo viste, Consuelo?
Mira, la verdad es que tuvimos a la candidata en su mejor momento, absolutamente brillante en sus respuestas. Es una mujer siempre con una enorme apertura para conversar con todos. Por supuesto, esto es lo que es el país, nada más que la gran diferencia de ella es que siempre está dispuesta a responder a todos los que de alguna manera están, digamos, dispuestos a preguntar sobre las cosas que les inquieta y que les preocupa. Vi, lo puse ayer, puse un tuit, salí profundamente orgullosa de mi candidata, este talante democrático que siempre está por delante, de esa comunidad a la que pertenecí en dos momentos, cuando fui estudiante de comunicación y cuando estudié también ciencia política y administración pública. Y empezaron además las invitaciones en 88, en aquella campaña absolutamente histórica y emblemática. Esa comunidad que siempre se ha distinguido por ser crítica, por no ser nada complaciente. Y tercero, por mi país, que continúa, a pesar de la enorme, de esta enorme voluntad del gobierno en turno, de querer acallar el diálogo crítico, que permanece ese espíritu. La verdad es que a mí no me sorprendieron ni las mantas ni las preguntas. Así es la Ibero y así es el país. Tampoco me sorprendió la brillantez y la gran capacidad de Xóchitl para responderlas con su honestidad y con su gran calidez y su enorme brillantez personal.
Consuelo, fue interesante que tanto Xóchitl como Claudia Sheinbaum eligieron ir a dos universidades importantes del país un día después del debate. Tiene una lógica mediática esto, obviamente. Los medios estaban al pendiente de qué iban a decir las candidatas en el post-debate, cuál iba a ser su spin.
¿Cómo crees que le fue? Claudia no atendió a ninguna respuesta, a ninguna pregunta. Claudia no responde, solo escucha. Esa es la diferencia notabilísima entre dos candidatas, una que está dispuesta a dialogar y la otra que únicamente pondera y que únicamente es capaz, digamos, escuchar su voz.
¿Pero cómo crees que le fue a Xochitl en la estrategia post-debate y en la comunicación que tuvo en la Ibero, justamente, Consuelo?
Bueno, la Ibero, con su enorme capacidad crítica, demostró a una candidata que es capaz de dialogar y a una candidata que es capaz de escuchar absolutamente todas las inquietudes de una sociedad que en este momento está muy incómoda y que desea un diálogo y una reconciliación, digamos, que tiene un enorme deseo de estar a de poder conversar desde la diferencia. Esta esta voluntad absoluta de compartir el mismo piso común a pesar de nuestras diferencias. Y eso fue lo que prevaleció ayer. Eso fue lo que testifiqué yo. Eso fue lo que me enorgulleció de mi alma mater y de la candidata a la que acompaño en sus sueños y en sus proyectos. Quedó clarísimo, por supuesto, y celebro que marques que hubo una decisión por parte de las dos candidatas de ir a un centro de conocimiento donde se genera, digamos, donde están formando los grandes cuadros que estarán al frente del país, el Poli y la Ibero, porque al final de cuentas es una batalla cultural, Rodrigo, lo hemos dicho muy claramente. Por un lado tenemos a una candidata que cuyo valor y cuyo eje programático es la democracia, y a otra en donde el autoritarismo y la voluntad absoluta de acabar con las instituciones democráticas que hemos construido a lo largo de este siglo ha quedado de manifiesto constantemente. Tuvimos a una mujer que dialoga y a otra que solo va a ponderar y que solo es capaz de escuchar su voz. Tuvimos a una candidata que ha demostrado que la esperanza ya cambió de manos y a otra que se empeña en recuperar un pasado reciente en donde muchos mexicanos quedamos excluidos. Eso es lo que
leí. Oye,
Consuelo, y luego fue lo que leí.
Preguntarte, porque no ya que te tenemos al aire, no quiero desaprovechar la oportunidad de hablar sobre el debate del domingo. Creo que si hay un consenso entre todas las fuerzas políticas, entre los equipos de los tres candidatos, es que el formato no fue nada bueno. Leía hoy por la mañana y escuchaba en el radio que el equipo de Xochitl Gálvez tenía una junta con el Consejo del INE hoy por la mañana. No sé si nos puedas confirmar si esta junta tuvo lugar y qué conclusiones sacaron de esa junta.
No estoy enterada de esa junta, no participé, pero lo que sí te puedo decir es que fue un debate en donde hasta los relojes fallaron. Bueno, una perteneciente excelsa a la Ibero, que es Julia Palacios, decía que algo tendría que ver
El eclipse.
El eclipse. Y yo, como a Julia Palacios le creo todo, pensé que esa variable también habría que contemplarla. Pero lo que creo, Rodrigo, es que también quedó de manifiesto una candidata que hizo una serie de preguntas, que fue el reflejo, el espejo de una sociedad que tiene esas preguntas, y otra que no fue capaz jamás ni siquiera de mencionar el nombre de Xochitl Gálvez. Pareciera que si lo pronunciaba hubiera conjurado una especie de ambiente democrático al que no está dispuesta a someterse. Pareciera que si era capaz de voltearla a ver, se hubiera reducido esa actitud tan autoritaria, digamos, y tan poco dispuesta al diálogo y se hubiera hecho evidente. Pues la verdad es que en la Ibero funcionaron a la perfección los relojes. Quiero decirte que me impresionó el nivel de inteligencia de los muchachos. Tres chicas y...
Acá en la Ibero.
Y un muchacho, sí. Asombroso. Me llamó la atención también que la mayoría de los estudiantes que preguntaron pertenecen a relaciones internacionales. ¡Qué nivel! ¡Qué bárbaros! Esta frescura, este desenfado, esta enorme capacidad de dialogar y que son capaces además de refrasear la pregunta o de cuestionar sobre lo que empezaba a elaborar Xochitl. Ahora entiendo por qué Claudia no va a la Ibero. porque de verdad el nivel de cuestionamientos, las preguntas tan sólidas, la preparación que hicieron, el conocimiento del tema, la disposición que tienen a una conversación abierta, franca, democrática, es la mejor enseñanza que han tenido en la Ibero y están, lo llevan a cabo a cada momento. Salí, te digo, asombrada y orgullosa de haber estudiado en la Ibero.
De tu alma mater. Oye, Consuelo, muchos argumentan que a Xochitl en el debate se le vio nerviosa, que leía de sus tarjetas, que ponía sus gráficas al revés, que su objetivo al final era descarrilar a Claudia y estuvo muy lejos de hacerlo y que quizás era la oportunidad para poder cambiar algo en la contienda electoral y no lo logró. ¿Qué dices al respecto?
Afortunadamente hay dos debates más. Estoy segura que como La Razón en este momento, en esta contienda, La Razón Democrática la enarbola Xochitl Gálvez, estoy segura que en los próximos dos debates eso se hará evidente de manera inapelable.
¿Qué tiene que mejorar Xochitl rumbo al segundo y al tercer debate?
Bueno, yo estoy segura que ella lo sabe muy bien, porque lo vimos además en la Ibero, una frescura, una capacidad de diálogo, una disposición a responder todos los cuestionamientos. No se inmutó para nada frente a la manta que le pusieron enfrente, que personalmente creo que son los ejercicios democráticos que auspician una universidad de la calidad de la Ibero. Respondió aunque no se lo habían preguntado, el chico que la colocó luego se puso en la fila y hizo una serie de cuestionamientos a los que Xochitl contestó de manera muy puntual. Es decir, este es nuestro país que hemos construido entre todos con un eje democrático y con la mayor disposición al diálogo. Eso es lo que se tendrá que aprender por parte de la otra candidata.
Ya para terminar, Consuelo, eres la coordinadora de cultura de la campaña de Xochitl Gálvez. ¿Cuál es la oferta cultural de la candidata de la oposición concretamente?
Ninguna. Por parte de Claudia Sheinbaum no hay absolutamente ninguna propuesta cultural. Por parte de
Xochitl, por Xochitl. Pregunto por la oferta de Xochitl, justo.
La oferta de Xochitl Gálvez es la única que está sobre el, en la plaza pública en este momento. Quiero decir que nosotros estamos proponiendo recuperar toda el proyecto cultural que ha sufrido enormes embates, recuperar este proyecto que fue de desvencijar de la, digamos, la institucionalidad cultural que venía construyéndose en el país. Estamos tratando de reparar el que en este sexenio solo se hayan hecho dos proyectos. Uno, el proyecto de Chapultepec, que ha sido muy fallido, que no se ha terminado, pero que es desde ya este momento considerado como muy fallido. Y por otro lado, que la gran parte del presupuesto se destinó a comprar tierras para el Tren Maya. ¿Qué proponemos? El presupuesto más alto de la historia, 25 mil millones de pesos, en este momento hay 18 mil millones. Estamos proponiendo dos universidades de las artes a lo largo del país. Estamos proponiendo tres escuelas de antropología e historia para que hacer, digamos, aprovechar la enorme tradición arqueológica, antropológica del país. Estamos proponiendo el mayor número de becas de la historia para que ningún joven se quede sin aprovechar su talento y su pasión y que pueda vivir a plenitud de esto. Estamos proponiendo hacer una serie de colocar cinetecas. La cineteca no solo es un conglomerado de salas de cine, la cineteca implica también investigación, acervo llevar a cabo reflexiones profundas sobre la historia cinematográfica del país. Es decir, recuperar la grandeza cultural de México que se ha perdido en este sexenio.
Pues Consuelo Saizar, coordinadora de la campaña de cultura de la campaña de Xochitl Gálvez, muchísimas gracias por estos minutos, Consuelo.
Rodrigo, por último, es Saizar. El acento es
Saizar, perdóname.
Y soy Saizar de la Fuente porque tengo 3 años casada con una mujer maravillosa que me ha acompañado también en estos sueños democráticos del país.
Y a Consuelo Saizar de la Fuente, perdón.
De alguna manera, no te preocupes, por favor, es solamente hacer una precisión y decirte que una vez más, si algo me enorgullece en la vida, en mi vida histórica, es haber estudiado en la Ibero y ahora acompañar a Xochitl Gálvez en su búsqueda por la presidencia, y celebraré junto a ella, que será la próxima presidenta de México, la primera mujer en la historia.
Muchas gracias por estos minutos, Consuelo. Un abrazo.
No, Rodrigo, un placer escucharte y saludos a toda la comunidad de la Ibero.
Que le planteó a Xochitl Gálvez, este estudiante es Jorge Macías, estudia en el programa Somos Uno Más, este programa que tiene la Ibero para jóvenes con discapacidad intelectual. Vamos a escuchar lo que le pregunta y lo que le contesta Xochitl.
Hola, Xochitl, soy Jorge Macías Jorjas. Estudio aquí en la Ibero, en el programa Somos Uno Más. Mi pregunta es, ¿qué harás para que las personas con discapacidad intelectual tengan más oportunidades para estudiar y trabajar en México? Gracias.
Gracias. Qué gran pregunta. ¿Tu nombre no lo escuché?
Jorge.
Jorge. Jorge, qué gran pregunta. La discapacidad, las personas no son el problema. El problema son todas las barreras que hay a su alrededor. Barreras físicas, barreras de comunicación, barreras de actitud. Y lo que yo me comprometo es a trabajar en quitar esas barreras para que las personas que sufren alguna discapacidad puedan tener una plena inclusión en la educación, en la salud y en el empleo. El día que una persona con discapacidad tenga un empleo igual, del mismo valor que cualquier persona que no sufre discapacidad, habemos logrado la plena inclusión.
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
El día de hoy ya es un viejo conocido de esta sección de Tengo Otros Datos, ni más ni menos que el impresentable de Eduardo Verástegui, que se echó unos tuitazos durante el debate del domingo, que bueno, dan pena ajena, la verdad. Quiero citarles sus tweets, por favor, tengan en mente que estoy citando a Eduardo Verástegui. Lo que voy a pronunciar desde mi boca en unos segundos no es mi opinión. Dice Eduardo Verástegui: familia, ayer ganamos el debate. Sin participar, ellas solitas se exhibieron. El trío de marionetas globalistas descaradamente hablaron de su plan, mostrando cómo acabar con la libertad, la vida y la familia en nuestro país. Estas tres terroristas no hicieron otra cosa que anunciar cómo van a perseguir y a destruir a México. Y luego en otro tuit se echó: muy preocupante ver cómo las globalistas tienen a México secuestrado desde hace décadas. Pero ahora ya pasaron del secuestro a la tortura. Los siete cárteles que obedecen a organismos internacionales hablaron ayer por medio de sus tres marionetas. Queda muy claro, van por tus hijos, van por el asesinaron de bebés, y es Dixit, así lo escribió, en el vientre de su madre. Van por imponer la agenda 2030 financiada con dinero del pueblo mexicano. Van por nuestras familias, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Tantita madre, señor Eduardo Verástegui. Yo doy gracias al universo o a cualquier ser superior en el que usted, radioescucha, crea, que Eduardo Verástegui no consiguió el millón de firmas que necesitaba y que no estuvo presente el domingo en el debate presidencial. Tantita madre, señor Eduardo Verástegui. No sé si mi equipo de producción me pueda decir si ya se conectó nuestra invitada del día de hoy. Estamos tratando de que se conecte, pero por alguna razón se cayeron las líneas. No sé si tenga que ver algo el eclipse de nuevo. Pero denme un segundito, porque pues nosotros, Cam, ¿estás por ahí? Si no, entramos al quite, aquí tú y andamos. Yo.
Oli, aquí andamos, aquí andamos.
Ya le tratamos de mandar a Alexandra Haas el link, pero todavía no se conecta. Y vamos a hablar con ella sobre la necesidad de una reforma fiscal en nuestro país. Una reforma fiscal que es urgente, que todos los expertos en el tema indican que es algo necesario, pero que ninguno de los tres candidatos está mencionando en su plataforma electoral. Por algo muy sencillo, no es sexy hablar de una reforma fiscal un mes antes, dos meses antes de que la ciudadanía salga a votar. Cam, ¿tú cómo ves este tema?
Ay, pues es que hay muchas cosas que no van a sonar sexys en un debate presidencial, creo, de lo serio que tiende a ser las cosas. Pero es que, a ver, un plan nacional de desarrollo no es algo así que digas, órale, con el plan, qué coqueto suena. O sea, creo que se tiene que debatir, a lo mejor mencionar de una manera no tan académica, no tan especializada, no tan aburrida, pero creo que sí se tiene que mencionar algo, aunque sea para los especialistas que sí se toman el tiempo de analizar cosas que no, pues, parecen cómicas. Creo que es necesario y ya van tarde, de hecho. Hay muchas cosas que no han mencionado, pero para esas sí van tarde para hablar respecto a ello.
Sí. Mira, justamente lo que íbamos a hablar con Alexandra, que ya no sé si la podemos, lo vamos a poder tener hoy, si no, la próxima semana hablamos con ella con todo gusto. Es una propuesta que lanzaron varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Oxfam, de la cual Alexandra es parte. Lanzaron la Alianza por la Justicia Fiscal, que busca impulsar una reforma fiscal en nuestro país. Y remarcan que, bueno, este dato muy ya subrayado por Oxfam, que me parece grotesco y es algo de lo cual tenemos que hablar. De acuerdo con las estimaciones de la World Inequality Database, en México el 10% más rico de la población posee el 79% de la riqueza en nuestro país. De nuevo, el 10% más rico posee el 79%. Esto significa que el 90% es menos rico que ese 10%, solo posee el 21% de la riqueza. Y aún más extremo, si nada más tomas al 1% más rico de nuestro país, concentra casi la mitad de la riqueza nacional, el 48% de la riqueza, solo el 1%. Para los que digan que pues, no es necesaria una reforma fiscal, todos los expertos están diciendo que si los políticos quieren mantener los programas sociales como parece que los tres candidatos lo quieren hacer, se necesita urgentemente una reforma fiscal, no solamente por términos o por cuestiones económicas y fiscales, que obviamente, sino hasta ya por términos o por justificaciones morales. Cam, no sé qué opines.
Fíjate que es un tema a veces delicado para los empresarios tener que admitir que aunque paguen impuestos, de todos modos siguen pagando desproporcionadamente menos y acumulando riquezas desproporcionadamente más que otros frutos de la población. Sin embargo, creo que es muy triste que no se hable de estos temas en un momento tan crítico, ni siquiera por ser ideólogos, o sea, no, ni siquiera porque se carguen las banderas morales de defender a los que no tienen. Empezamos a hablar de ello porque siempre va a haber, espero que esto no sea un para siempre y en un futuro mi generación y los que estén arriba que quieran marcar un cambio podamos hacerlo, pero creo que los poderes más altos, el ejecutivo, siempre va a estar de alguna manera dialogando aunque no quiera y entablando tratos, aunque no los quiera hacer, con las masas empresariales, porque en parte son quienes dirigen la economía de los países. O sea, no pensar en que tenemos que empezar a bajar esos porcentajes y distribuir más equitativamente la riqueza es un poco complicado porque siempre hay poderes más grandes.
Es un tema tabú en México, ¿eh? Es algo de, claro, de lo cual tenemos que hablar, porque muchos partidos y candidatos de izquierda alrededor del mundo es un tema del cual hablan, incluso lo muestran como una propuesta de campaña. Y el presidente Biden hoy en día dice abiertamente que quiere subirle los impuestos a los que ganan millonadas de dinero en Estados Unidos, y con toda razón. Pero creo que en México es un tema tabú, no sé por qué, y se lo quería preguntar a Alexandra. Ya me confirmaron que la vamos a tener reagendada para la próxima semana. Le queríamos preguntar por qué es un tema tabú en México, por qué la izquierda, o la izquierda entre comillas, no sale en campaña y dice quiero subir los impuestos como lo hace la izquierda en todo el mundo. Pero bueno, Cam, ya nos tenemos que ir porque hasta acá quedó el Tengo Otros Datos del día de hoy. Yo te agradezco a ti por tu ayuda.
Ahí nos vemos, Ro. Hasta luego, audiencia.
Oigan, mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle justamente a Rox en la producción, a Ana Laura y a Camila y a Vampi en los controles y a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.